I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso, lamentable y como siempre programa de radio de videojuegos. Estamos ya nada más y nada menos que en este programa 695, nos quedan solamente 5 programitas para llegar a los 700. Espero que estéis muy bien con vuestro café, vuestras aguas, hace calorcete. Seguramente algo más fresquito entra mucho mejor, y esto es así. Y nada, que madre mía. ¿Qué programa de viernes? Eso es lo que me gustaría, que fuera viernes. ¿Qué programa de miércoles nos ha quedado? ¡Qué programazo! Uy, 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 uy. El que esté escuchando ahora mismo esto en podcast estará diciendo: Nacho, todo lo que aparece en el título del podcast es verídico. Es verídico. Todo lo que aparece en el título del podcast es real. Hollow Knight Silksong se ha retrasado. Vamos a comentar también Darkest Dungeon, el 2. Vamos a hablar de los resultados fiscales de Capcom, los de Electronic Arts, y que Game Freak tiene nuevo juego con la gente de It Takes Two. Ahora hablaremos de todo eso. Yo no sé en cuánto tiempo nos va a dar, o sea, intentaremos un poquito hacer el 33 de Alonso con Aston Martin, ¿vale? Lo vamos a intentar, pero programazo, que no se diga. Muchas gracias, como no, por las suscripciones, y Fish ya se ha suscrito el primero de todos, 22 meses, dice, ya están aquí los dos patitos. Muchas gracias, y Fish, por esa suscripción, ¿no? De verdad, muchas gracias por el apoyito. Ya sabéis que si tenéis por ahí vuestras suscripciones con Amazon Prime, es lo mejor. Es gratuito, apoyáis el programa, apoyáis el podcast, estemos o no estemos en directo, y nosotros os lo agradecemos, de verdad, muchísimo. ¿Por qué? Porque gracias a suscripciones se viene gente como don Jaime San Simón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué programa, verdad? No nos va a dar tiempo, ¿eh?
Sí, además, eso, ayer como que estaba pensando mentalmente las cosas como para el mañaneo, y digo, bueno, pues no hay casi nada. Y esta mañana me he despertado y han empezado a salir cosas, y digo, bueno, al final sí que lleno la hora.
A mí me ha hecho mucha gracia porque ha sido despertarme. Yo me he despertado hoy tarde me refiero a las 10 de la mañana, ayer me acosté más tarde currando, y cuando me he despertado de repente me he visto muchas conversaciones, y digo, bueno, ya ha pasado algo. Digo, yo cuando me veo muchas conversaciones nada más de despertarme, digo... algo se ha pasado, digo, ya hay un lío, ya ha ocurrido algo, y claro, es que estaba todo el mundo comentando, pues bueno, el retraso de Hollow Knight Silksong. No deja de ser curioso, Jaime, hace una semana, en el programa que estuvimos hablando aquí sobre qué iba a presentar Xbox en su showcase, estuvimos tú y yo hablando que los movimientos que se podían hacer con Hollow Knight Silksong, sabiendo que tenía que salir antes del 30 de junio, prometido por ellos, ¿vale? Eran pocos, y era o una de dos, retrasarlo, que ha sido lo que ha ocurrido, o dos, hacer prácticamente un drop game, ¿no? O sea, hacer ese... sale el juego de golpe, y claro, lo tienes ahí. Y me acuerdo que tú y yo comentábamos, bueno, tú decías, yo es que... no veo que saques hagas eso, ¿no? Con el juego, porque necesitarías una campaña de marketing. Yo decía, yo lo entiendo. Es verdad que a lo mejor este juego necesita menos, pero entonces, ¿en qué periodo lo haces? ¿Lo anuncias en L3 y sales antes de finales de junio? Pues no. Al final, la otra alternativa que nosotros proponíamos, que era la del retraso, ¿no?, ha sido la que se ha terminado cumpliendo. Porque es que, a ver, Jaime, si es que lo decíamos la semana pasada, es que se olía. O se retrasaba, o directamente hacían eso. Aquí tenéis el juego, o incluso os anunciamos una fecha y el juego sale al poco, ¿no? A lo mejor con una semana o dos de diferencia. Se ha retrasado, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Porque además la manera de comunicarlo ha sido bastante peculiar. Y por cierto, gracias a Flink, que se ha suscrito 24 meses. Dice, hay meme de los 24, hay meme. Y no ha saltado, no entiendo por qué. O sea, Twitch... con las alertas hace lo que le da la gana. Me da mucho coraje, no os lo voy a negar. Oscar también nuestro querido Oscar se ha suscrito, 14 meses, dice 14 meses como el 14 de abril que va a salir Blasphemous en esa fecha. No, no, déjate, o sea, tiene que salir mucho antes, ¿eh? Déjate, abril no, tiene que salir bastante más tiempo antes, tiene que salir a finales de verano. Y después, Natsuzone, que se acaba de suscribir por primera vez, bienvenido seas, muchísimas gracias por esa suscripción, de verdad, gracias a Efling por los 2 añitos, Efling guapo, 2 añitos ya, a Oscar y a Natsuzone. Cuéntanos, don Jaime, ¿qué ha pasado? Porque además la manera de comunicarlo ha sido bastante peculiar, ¿eh?
Sí, es un poco la que menos me esperaba. Matthew Griffin, que es encargado de marketing y distribución de... Uh-huh. Bueno, de Hollow Knight Silksong, tiene más juegos en su catálogo, pero en este caso nos interesa Hollow Knight. Ha comentado eso, que efectivamente el plan inicial era lanzarse durante la primera mitad de 2022, uh-huh. De 2023... continúa que los juegos siguen en desarrollo, que están muy emocionados por el estado del juego y que dice que eso, que ha aumentado bastante de tamaño. Esto recordemos, para quien no lo supiera, Hollow Knight Silksong nace originalmente como una expansión de Hollow Knight, fue creciendo de tamaño hasta convertirse en un juego por separado. Entonces dice eso, que necesitan tiempo para que el juego sea todo lo bueno que
debería.
Uh-huh. Y nada, que dice que esperemos más detalles del juego cuando se acerque más el lanzamiento. Que esto último para mí es un poco lo que me ha parecido más preocupante, entre muchísimas comillas. Es decir, evidentemente que se tomen el tiempo que haga falta. Pero sí que me hace pensar que este retraso es como mínimo a finales de año. Sí. O sea, que no es un retraso de 1 o 2 meses. De hecho, lo comentábamos un poco fuera de cámara, que si fuese para lanzarse, no sé, finales de verano, rollo agosto, septiembre, uh-huh. como preocupaba por ahí, como que creo que tendría más sentido que se hubiesen esperado un poquito, y pues eso, en la época del Summer, eso, del E3, Summer Game Fest, en alguna de las actualizaciones, o sea, que eso, que en una de las conferencias uh-huh. se hiciese un tráiler actualizando la ventana de lanzamiento. Es decir, si por ejemplo, eso, si ya te digo, si tenías planeado junio y se te va agosto, dices, bueno, me puedo esperarme un poquito
¿no?
y lanzo el tráiler con un tráiler de gameplay chulísimo, y es como, bueno, tenéis que esperar un poquito más, pero solo un poquito. Pero claro, si lo metes con una actualización del de marketing en su cuenta personal de Twitter, esto suena a que aún les quedan cositas por delante. Por lo menos ya digo, desde fuera es un poco a lo que suena. A que no ha sido eso como un mensaje con desde cuentas oficiales, no ha sido un mensaje con un tráiler. Suena un poco a aún nos quedan, en plan de calmaos, ya más adelante os iremos dando actualizaciones. Y de nuevo, esto también me hace eso, yo decía en su momento que lo del Shadow Drop me sonaba muy raro. Uh-huh. E incluso aquí lo que dice el propio Matthew Griffin es eso, en plan de os daremos más detalles cuando estemos más cerca del lanzamiento. Sí que esperan tener una campaña de marketing más tradicional, parece.
Es que lo comentábamos, como tú has dicho, fuera de cámara, ¿no? Antes de empezar, esto lo hemos comentado también. Bueno, pues obviamente esto ha sido hoy trending topic, ¿no? Dentro de The Game Kitchen, como podéis imaginar, ¿no? Porque siempre se comentaba, ¿no? Y decíamos, ¿os imagináis que sale Blasphemous 2 a la misma vez que Hollow Knight Silksong, ¿no? O sea, que sale Blasphemous 2 a la misma vez que Hollow Knight Silksong. Y claro, en principio se suponía que iba a ser antes del 30 de junio, etcétera, etcétera. Pero este texto, Jaime y yo estábamos de acuerdo, y no sé qué opinaréis vosotros, tanto la gente que esté en modo podcast como los que estáis en directo, es que huele a retraso gordo. Retraso gordo, cuando digo retraso gordo, me refiero gordo dentro de un periodo de tiempo más pequeño. Es decir, finales de año, comienzos del año siguiente, como mínimo, ¿vale? Por ahí irían los tiros, que no huele un retraso cortito de lo vamos a retrasar un mes. Además que Jaime y yo llegamos a la misma conclusión, repetimos. Si tú esto, por ejemplo, lo vas a sacar en julio o en agosto, sin ir más lejos, tú te esperas. Tú llegas, llegas el evento de Doritos o el evento de Xbox y dices sin problemas, oye chavales, aquí tenéis un tráiler, el juego estará disponible el 13 de agosto o el 19, por ejemplo, ¿no? Me estoy tirando fechas random. Tú no haces este comunicado, por llamarlo de alguna manera, te esperas simplemente, es verdad, no habrías cumplido la fecha del 30 de junio, antes del 30 de junio, pero sí le estás dando ya al jugador. Y esto creo que es el matiz, ¿verdad, Jaime? Le estás dando ya una fecha cercana. Le estás diciendo, oye, mira, no llegamos a 30 de junio, pero llegamos a julio o llegamos a agosto, ¿no? Cuando sacas este comunicado, que además creo que también hay otra parte bastante sintomática, que es que no da fecha, O sea, no te da ni una fecha orientativa. Simplemente te dice, no vamos a salir antes de la primera mitad de 2023. Algo que dábamos por hecho, ¿no? Estando ya hoy a 10 de mayo, ¿no? O lo que decíamos la semana pasada, que o haces el drop game o básicamente... o nada, o sea, o se retrasa, ¿no? Eran las alternativas que dábamos la semana pasada y al final se ha terminado eso cumpliendo. Que es lo que decía, no da ninguna fecha orientativa, no pone nada en el mensaje de, bueno, a lo mejor sale en este 2023, o vais a seguir confiando en, o seguís confiando en este año, no, te dice que estamos trabajando, que estamos puliendo. El típico mensaje, ¿verdad? El típico texto de cuando se retrasó un juego, ¿no? De estamos haciendo esto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto huele a posible retraso más grande de la cuenta. Ya os dije, y esto lo sabíamos bastante gente, que tenían a finales del año pasado problemas con la versión de Nintendo Switch, al estar usando una versión de Unity más antigua, donde obviamente la compatibilidad no era tan grande con la consola de Nintendo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Lo que ocurre con eso es que si hace 6-7 meses estaban encontrando complicaciones con la versión para Switch, obviamente, ¿vale? Obviamente, eso se traduce en que habrán visto que no llegaban. Que no llegaban y listo, ¿no? Que no había nada. Es una pena. También te digo una cosa, Jaime. Es una pena dentro de lo menos pena. Es que el juego salga cuando tenga que salir. Ya está. O sea, no hay más. Si el juego no está para salir, si el juego no está bien, si el juego obviamente no está óptimo, que se retrase y listo. Es que no hay mucho más, yo siempre lo digo.
Sí, me temo que ha sido uno de estos casos en que el problema realmente ha sido que se ha anunciado muy pronto.
Sí.
También un poco eso, este mensaje y otros que han ido dando, por ejemplo, cuando hicieron el artículo que fue portada en la Edge. Eso, como que da la sensación de que, no sé si decir que se le ha ido un poco de las manos, pero sí que claramente ha crecido mucho el proyecto durante el propio desarrollo, y que lo que iba a ser eso, como una expansión más pequeñita, se ha terminado convirtiendo en un juego que, no sé, o sea, da un poco la sensación, por lo que van diciendo, que igual es incluso más grande que el original. Entonces, claro, si tú cuando empezaste a hacer la promoción, hace ya creo que casi 4 años o así, no tenías eso, la idea de que fuese a tener como tanta magnitud, evidentemente te has cruzado con muchos problemas, entre ellos lo de la versión de Unity, porque ha ido evolucionando la tecnología, te ha quedado...
Es que te paras a pensarlo, son 5 años, ¿eh? Es que son 5 años, porque hasta donde tengo entendido, ellos trabajaban con la versión de Unity de 2018, hasta donde tengo entendido, ¿eh? ¿Vale? Que esto es lo típico que vamos comentando ya, como ya siempre digo, yo ya no estoy en prensa, yo ya estoy dentro, entonces claro, de estas cosas te vas enterando. Hasta donde tengo entendido, utilizaba la versión de Unity de 2018 y eso al final te va lastrando. A poco que te metan una actualización gorda, no es tan fácil como, cambias 4 archivos, no, 4 archivos, mis cojones, ¿sabes? Suerte luego haciendo que todo vuelva a funcionar y que todo vaya exactamente como tú quieras. Que decía por aquí la gente, ¿no? Dice, a lo mejor es la versión de Switch. No tiene por qué ser la versión de Switch. Eso puede ser, obviamente, uno de los muchos puntos, ¿no? Que calientes que dé. Sino más lo que ha dicho Jaime. Que es que ellos han comentado que el juego está siendo de una escala muchísimo mayor.
Ha crecido y se les ha ido.
Ya está.
Claro, si tú tenías una planificación de decir, vale, el desarrollo va a durar tantos años porque va a ser de tal tamaño el juego, pero ahora tienes un juego que ha crecido muchísimo en escala, es que al final es eso, como que se va expandiendo por todas partes, tienes que, como que va afectando la cadena de producción a diversos, a otras partes móviles. Entonces veremos, yo eso, tengo muchas ganas que se tomen el tiempo que haga falta. Sí que es verdad eso, que a lo mejor el tema de la comunicación podrían haberlo llevado mejor. Aquí, por ejemplo, esto no tendría que haberlo hecho el director de marketing del juego, tendría que hacerlo a lo mejor la cuenta oficial del título.
Esto es un poco lo que es raro, ¿verdad? Que este comunicado te lo haga el de marketing, ¿no? Digo el de marketing no de manera despectiva, digo el de marketing desde su cuenta personal, que lo normal habría sido desde la cuenta oficial del juego, o incluso a lo mejor el director o el productor, etcétera, que fuera el encargado, ¿no? De dar dicha noticia. Pero oye, estos son, como digo, cositas que pasa y que si es para que el juego salga mejor, bienvenido sea. Ahora, te digo una cosa, Jaime. Si teníamos dudas, sobre todo tú, de hacer el drop game, lo que yo ahora sí que tengo claro es que tenemos un tráiler en unas semanas.
Sí, esa era la otra cara un poco de la moneda. De la misma manera que no me esperaba eso que apareciese de repente, sí que pienso que ahora es como todo lo contrario. Se pone bastante de cara que haya un tráiler nuevo durante el E3,
Sí,
muchas comillas.
L3.
Sabemos que el E3 ha chapado, no quiero llamarlo el Summer Game Fest todavía, en el que den una nueva ventana de lanzamiento. No
Sí.
tiene por qué ser ni siquiera necesariamente eso, un mes, un día, pero sí
No,
que por lo menos esa ventana
2024,
nueva.
por ejemplo, ya está, ¿no? Y no te... No,
O
no.
finales
Exacto,
2023,
ahí está.
yo
Sí.
qué sé, me lo invento, octubre, noviembre. O sea, a lo mejor no decir el día, pero sí acercar un poquito más.
Claro,
Ahora,
di...
como que ahora sí que lo veo un poco más. Que eso, lo que no veía era que de repente apareciese en una conferencia y que lo sacasen de repente, pero que metan un tráiler nuevo y aprovechen para dar una nueva ventana de lanzamiento. Pero que ya hayas un poco creado las expectativas de no lo esperéis para junio, creo que está bien.
Como dicen por aquí, hombre, sería muy preocupante, nos dice Kojimista, si no hubiera un tráiler, ¿no? A ver, aquí realmente el problema no es tanto que haya o no haya tráiler, sino que después de esta noticia es quizás cuando más debes calmar las aguas, ¿verdad, Jaime? O sea, es... si nos preguntarais hace una semana si tendría que haber tráiler, sí, pero claro, prometiste que salía antes del 30 de junio, por tanto ahí había como... una incompatibilidad, ¿no? Entre ambas cosas. Entre que salga un tráiler y entre que obviamente el juego prometiste que saldría antes del 30 de junio. En cambio, ahora acabas de allanar el terreno a la hora, al decir que ya no va a salir antes del 30 de junio. Y es como decirle a los jugadores, sobre todo los fans de Hollow Knight, gente, calmaos, ¿vale? Aquí tenéis por lo menos un tráiler, aquí tenéis a lo mejor una fecha orientativa o algo así, pero por lo menos para un poco bajar las aguas. La clave también te digo, calmar las aguas, perdón. No sé hasta qué punto les interesa dar una fecha si saben que a lo mejor otra vez pueden encontrarse problemas.
Sí, yo creo que van a tener que ser bastante precisos y o por lo menos o al contrario, o sea, una de las dos, o ser muy muy precisos y tener muy claro,
Sí.
o sea, darle a lo mejor un par de meses antes del lanzamiento cuando ya lo tengan todo encaminado, o ser un poquito, o sea, ser un poco más vagos, ¿no? Un poco más, dejar un poquito más de espacio para poder maniobrar, ¿no? Es como al final es eso, si das una estación son 3 meses de diferencia. Si das un año, lo que sea, también son muchos meses de diferencia, pero si das un día, yo creo que en el momento en que den el día tienen que tener muy, muy claro que van a salir.
Tal cual, no sé si, o sea, no es que no hay, no hay más, ¿no? Es que tampoco se puede seguir extendiendo mucho más. Esta noticia es triste, como decimos, desde el punto de vista de que obviamente creo que todos esperábamos Hollow Knight, ¿no? Antes del 30 de junio, pero es que pintaba raro. Es que no ha pasado ni, bueno, ha pasado una semana justo desde que estábamos Jaime y yo comentando esto en el podcast y al final, pues mira, una semana después abrimos el podcast del miércoles con esto. Me decía Povich, dice, Nacho, te he pasado una gráfica de ventas de Hollow Knight en estos momentos. No son ventas, Povich. Lo que ha publicado Fernando de Eterna Noctis ha sido el gráfico de reviews. De reviews que tiene Hollow Knight en estos momentos en Steam. Que ojo, aquí sí hay una clave. Y es que normalmente cuando tienes un alto volumen de reviews, ¿verdad, Jaime? Significa que hay gente que te lo está comprando. No quiere decir que esté comprado al momento. Pero sí hay una cierta correlación entre ambos términos.
Sí, de hecho es un poco la magia que intentan aplicar
Sí.
un montón de webs como Steam Spy y
Me
compañía, que es
suscribí,
que
¿eh? Me
el.
suscribí a tu newsletter. Guapísima, pero muy
Sí,
guapa.
la recomiendo mucho,
Está Game
Game Discovery,
Discovery.
si no la conocéis,
Muy
muy muy
buena.
interesante para los que nos gustan los datos.
Ayer publicaron. ¿Qué
Y
publicaron ayer? Ayer publicaron una buenísima. Déjame mirarla porque
está
estuve.
supuesta.
Estuve leyéndola en el día de ayer. La que publicaron, ¿cuál fue?
A ver, hace poco tuvieron. Ah, la del
La
Kickstarter
del Kickstarter, de cómo lograr 1,4 millones de dólares en un Kickstarter,
de
¿no?
Mika and the Witch Mountain,
Sí,
de
exacto.
Chivik. Y precisamente, además, de hecho, hablaron con Chivik hablando de cómo habían realizado diferentes campañas de crowdfunding,
Sí.
de cómo le habían pillado ya un poquito el ritmo, a cómo tenían que funcionar, cómo algunas recompensas pues te hacen luego que vayas a tener como más gasto operativo, en plan de, yo qué sé, como más plataforma, más tal, pero que a largo plazo les salía mejor. Y entonces, como que es un. Generalmente hacen las dos cosas, en plan de utilizan por una parte datos, porque esa entrevista, o sea, lo que hacen es hablar de por qué Kickstarter en videojuegos ha bajado tantísimo, mientras que en otros, por ejemplo, en juegos de mesa está petándolo fortísimo todavía. Y cuáles son el perfil de los juegos que han triunfado recientemente en Kickstarter en videojuegos, porque no hay tantos juegos que hayan conseguido más de $1,000,000 en los últimos años, y por eso se ponían, habían estado entrevistando a gente de Chiviga al respecto.
Sí, dicen por aquí que pases el enlace de Game Discovery.
Dame un segundito.
No te preocupes, ahora lo pasas por el chat. De verdad, está muy bien la newsletter, porque es como dice Jaime. Si os gusta el tema de números, si os gusta el tema de análisis de mercado, si os gusta, obviamente, saber por dónde respira, ¿no? En este caso, los videojuegos desde otro punto de vista, no tanto cultural, sino más, vamos a llamarlo, mercado técnico, está bastante guay. Está bastante guay los reportajes y los artículos que se cascan. Son buenos, ¿eh? Y, de hecho, hay una modalidad de pago, o sea, hay una modalidad gratis, que es la que yo estoy suscrita, supongo que tú también, ¿no, Jaime? Pero
la de pago, ¿eh?
Claro, es que te iba a decir eso. La de pago tiene también muy buena pinta, porque de verdad los informes que suben y en general los documentos, ¿no?, reportajes, etcétera, que publica, son tan interesantes que tú dices: "Ey, amigo, esto me interesa para todo lo que es mi trabajo".
Sí, porque por ejemplo hablaban de esto de el tema que hablábamos de cómo el número de reviews
eso es verdad.
Se intenta transformar en número de ventas, y entonces ponía, por ejemplo, eso, como hicieron algunos análisis de la cantidad de datos que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo que tiene un juego altera la proporción de reviews por venta. El hecho de que un juego sea de eso, AAA o sea de indie, también altera la proporción. Entonces, como que creo que a día de hoy el cálculo más, o sea, la media o la mediana es aproximadamente de que por cada review multiplicas por 30 y más o menos te sale el número de ventas, es como es una cifra aproximada. Generalmente creo que el baremo está entre 20 y 100 en realidad, 100. Pero
era entre 20 y 100.
Pero que digamos que para la gran mayoría de juegos multiplicar por 30 te da una cifra aproximada. Y eso, como que la cantidad de tiempo que ha pasado, el género y tal, como que hay muchos, muchos aspectos que tienen en cuenta las variables, y por eso es difícil hacer predicciones. De hecho, en Game Discover lo que han conseguido muchas veces es que directamente desarrolladores les pasen sus datos, porque Steam sí que te permite compartir tus datos si tú lo quieres. O sea, tú te dan el acceso a los datos, ellos no los hacen públicos, pero tú te dicen, bueno, tú si quieres hacerlo público, cosa tuya. Entonces, ellos sí que tienen como una serie de desarrolladores, por ejemplo, los de Everspace 2, estuvieron hablando con ellos la semana pasada, que sí les han dado datos y que sí que les permiten como hacer un poco análisis más exactos.
Es que eso está bastante bien. Dice Cunde Poco, Nacho, te dejo que viene el técnico del aire acondicionado. ¿Le digo que pase por tu casa? Sí, por favor. O sea, ya te lo digo. He comprado una placa nueva. Al final me veo mi amigo, el técnico y yo cambiándola. De hecho, la hemos comprado ya. Hemos comprado una placa nueva. Así que Nacho Manitas va a estar este fin de semana cambiándole la placa al aire. Si el lunes... Bueno, el lunes no hay programa porque me toca currar por ahí. Pero el martes, cuando volvamos, si no hay programa es porque ha estallado la casa, se ha reventado o algo así, ¿no? Le he metido fuego a la hora de cambiar la placa al aire acondicionado. Dice por aquí, alguien que me explique el porqué del hype de este juego. Dice por aquí, Saint Marchez. Es muy buen juego, Saint. Es muy buen juego. Hollow Knight es muy, muy, muy buen juego. De hecho, me da la sensación de que por aquí en el chat seguramente haya gente que se lo haya pasado, no una, sino varias veces, ¿no? Y bueno, es normal, yo lo entiendo. O sea, no creo que inventemos o digamos nada nuevo que no ya se haya dicho ya sobre Hollow Knight, ¿no? Dice, molaré a ver el número de juegos que se han inspirado de manera copia-pega en Hollow Knight desde su salida. Muchos, muchos. Y hay hasta por ahí el run-run, ¿no? De a ver qué es lo que ocurre con esta segunda parte, porque ya de por sí puso las bases de mucho del género, ¿no? O sea, las bases ya estaban, mejor dicho. Digamos que potenció las bases, vamos a dejarlo... en eso.
Yo diría que combinó la fórmula.
O que combinó la fórmula. Me gusta. Me vale.
Sí. Yo es que sigo diciendo que la mitad de Hollow Knight sigue estando en Super Metroid.
No, está claro. O sea, está claro. Hace poco me lo volví a jugar, ¿te lo puedes creer?
¿Cuál de ellos? ¿El Super Metroid o el...?
El Super Metroid. Y sí. Se lo decía Álvaro.
Todos los años. De hecho, este año ya he hecho la del Metroid Prime al 100% y la del Metroid Fusion al 100%. Me falta la del Super y la del Zero Mission, a ver si lo meten ya en el Game Boy Advance Online.
Yo ya digo, el otro día además se lo comentaba Álvaro, me estaba jugando el de Legend of Zelda, el del 86, Y de vez en cuando me pongo estos juegos y me pasa hace. Cuando digo hace poco, no sé si fue hace un año el Super Metroid, ¿no? Así que estoy contigo, Jaime. Estoy contigo en eso de supo combinar la fórmula de manera muy buena. Me gusta, me gusta. Decía por aquí también, ¿quién tiene más culpa, uno u otro? Yo no creo que se trate tanto de culpa de uno u otro. Al final, cuando el año pasado dan la fecha de antes del 30 de junio, quiero pensar, ¿no, Jaime? Que se da porque consideran que van a llegar. Consideran que van a llegar. Consideran que Hollow Knight va a estar ahí. Ya está. No. Vamos, yo lo veo así. A lo mejor luego sale alguien y dice, no, nos obligó. ¿Te imaginas? Es que sale el Team Cherry y dice de repente, no, porque nos obligaron a poner la fecha. Nosotros no queríamos y nos dijeron, no, tenemos que hacer esto. No, a ver, no. Que existiera presión, me lo creo. Que existiera obligación. A tanto, obviamente,
O sea, yo me creo perfectamente que desde Team Cherry pensasen que iban a llegar.
Sí, yo también lo creo.
O sea, no, no,
Un
no, no
año,
quiero
¿eh?
ver tampoco ninguna malicia ni ningún nada ni nada parecido. Simplemente pensaban que no iban a llegar y han dicho, oye, es que no llegamos.
Sí. Dice por aquí, ¿lo recomiendan para Steam Deck? Lo recomendamos para Steam Deck, por supuestísimo que sí.
Sí.
Faltaría más, ¿no? Por aquí estoy diciendo
Sí,
alguno
fíjate,
que
en
lo.
Steam Deck me falta por jugar. Por el Hollow Knight me lo pasan en la Play, en el PC y en el.
Ya
Y en la Play.
tienes ahí,
O sea,
¿eh?
Play, Switch y PC, creo que me lo pasa ya.
Ya tienes ahí otra excusa para volver, ¿no? Que eso siempre es bueno. Mira, por aquí están diciendo todo, ¿no? Desde que han gustado, que quizás no tanto. Otro que se lo ha pasado 5 veces. Povich que lleva el 100%, etcétera, etcétera. Un poquito gustos para todo, ¿no? Lo que está claro es que cada vez que sale algo de Hollow Knight, las redes ya como que se agitan, ¿verdad? Es como viene la tormenta. Aquí viene Hollow Knight. Dejamos por aquí el retraso del juego. Ya sabremos cuándo, más adelante, pero si se esperaba para antes del 30 de junio, ya podemos darlo por completamente inviable debido o gracias a este comunicado. A lo que nos vamos a ir es a Darkest Dungeon. Ha salido. Le he dicho a Jaime antes, Jaime, me voy a jugar el prólogo porque Jaime lleva más horas mientras que estoy comiendo. No ha arrancado absolutamente nada en la Steam Deck. Me he llevado media hora intentando arrancarlo y mira que tú me lo has dicho, pero
Te lo aviso.
me has avisado y digo, voy a ver si intento arrancar. Nada, se quedaba el ratón flotando, dando vueltas en una pantalla en negra súper bonita y he dicho, bueno, Nacho, no vas a querer un pisapapeles de 600 euros. Apaga la consola y ya lo lo
Además me
juegas en PC.
fastidia porque es que ha sido con la actualización 1.0. En el Early Access estaba jugando en la Steam Deck, en plan de que tenía que remapearme todos los controles, pero se podía jugar. Y no sé qué han hecho en la versión 1.0 que ahora ya no arranca.
Pero ¿sabes qué es lo que me da más coraje? Que es un juego perfecto para Steam Deck. O sea, es un
Lo es.
juego tan Steam Deck que me da coraje no poderlo jugar en Steam Deck, ¿vale? Cuéntanos, tú sí la has podido dar en PC, ¿verdad? ¿Qué te ha
Sí, o sea,
parecido
de hecho
esta?
eso, voy
Sí.
un poquito en la Steam Deck, ahora que me la han fastidiado, pues tengo que seguir en el PC,
Claro.
pero vaya, que merece mucho la pena. Darkest Dungeon 2, eso es la secuela del juego de Red Hook Studios, un título que ha estado un par de añitos en acceso anticipado, eso si no recuerdo mal, finales de 2021. Eso es un título roguelike con combates por turnos. Es un título que tiene como una ambientación muy muy Lovecraftiana, como muy sabe muy bien por dónde está tirando. Pero es una secuela que de hecho cambia bastante con respecto al original. De hecho, hay bastante gente que está bastante molesta con los cambios de entre Darkest Dungeon 1 y 2. A mí personalmente me ha gustado más, pero bueno, ahora lo
Sí.
comentaremos. Digamos que en el Darkest Dungeon 1 llevabas como al un personaje que como que había heredado una finca y esa finca pues tenía como secretos y para como desvelarlo lo que tenías que hacer era pillar a freelance,
Sí.
gente freelance básicamente. Tenías como que eso, como que ir contratando a gente que tenía que adentrarse en una serie de mazmorras y eso, los combates por turnos se basan en, son, esto sí que se mantiene del 1 al 2, son cuatro personajes por cada bando. Y la gracia es que juega mucho con, bueno, se ven como de lado y la gracia es que juega mucho con la posición, ¿no? Como que, por ejemplo, delante tienes que tener a un personaje que sea así un poquito tanque, porque se recibe la mayoría de golpes, pero además lo normal es que un personaje tanque solo pueda atacar, digamos, en las primeras filas enemigas, que no llegue a los
Correcto.
enemigos de atrás. Para un enemigo de
Yo
atrás necesitas tener, por ejemplo, el
recomiendo la
tanque
primera
adelante.
entrega, ¿eh? Yo recomiendo la primera entrega que además se encuentra muy baratita.
Y sí, es que el. Bueno, ahora está a precio completo, pero de hecho, y además si tenéis el primero, os rebajan dinero del segundo en Steam. O sea, de hecho, creo que lo han hecho lo suficientemente distinto como para que puedas jugar a ambos por separado y sean experiencias que no se pisen una con otra. Que creo que a lo mejor lo fácil lo hubiese sido simplemente iterar sobre exactamente la misma base, que al final eso, como que le dieron un montón de expansiones en su
Sí.
momento. Y en vez de eso han intentado hacer una cosa un poquito distinta.
Es que la edición completa está bastante curiosa, ¿eh? La edición completa, además, creo que está en todas las consolas, ¿no? En Nintendo Switch está, también creo que está en Play,
Sí,
Xbox, o
yo de
sea.
hecho lo tengo físico, en el Darkest Dungeon 1 lo tengo en físico en Switch.
En Switch, que venía con todo, ¿verdad? Era la edición completa.
Vale, y la cosa es, bueno, tanto el original como su secuela destacan mucho por la dificultad, tiene una dificultad brutal, es muy, muy, muy difícil, es parte de la gracia. Sí que es verdad que creo que, ahora iré comentando los cambios, pero que los principales cambios vienen un poco a aliviar la frustración, porque el 1 sí que es verdad que tenía un poco esto de que eso, como tú eras el. Como que tú ibas pillando gente freelance, lo que pasa es que la gente freelance se te podía morir en la mazmorra y no volvía. Y entonces, como que, por ejemplo, al final del juego a mí se me hizo mucha, mucha, mucha bola. Porque.
Nada mejor ha representado un freelance que llegas, te mueres y te vas, o sea.
Sí, o sea, es que además como tenías como que grindear muchísimo a los personajes para poder ir a las últimas mazmorras. Si se te morían, es como, vale, ahora tengo que entrenar a alguien de cero. Era, así que, o sea, era, a mí me gustaba mucho el loop jugable, pero sí que es verdad que era. Es un juego muy difícil. En el segundo mantienen la dificultad, o sea, sigue siendo un juego bastante, bastante pepino en ese sentido, pero o sea, como que toda la estructura alrededor la han cambiado. Por una parte, las mazmorras que antes tenías como un mapita que tenías que ir desplazándote por habitaciones, ahora es un mapa que es muy parecido al de Slay the Spire. Si tenéis en mente el mapa de Slay the Spire,
Otro
pues lo podéis.
recomendado.
Otro juego súper. Este sí que. Este me lo. Ya, no sé ni cuántas veces me lo he pasado
Otro
de Slay the
juego
Spire.
recomendadísimo. Decíamos antes de Hollow Knight de, bueno, digamos que evolucionar esa fórmula, ese Slay the Spire, igual con las cartas, ¿vale?
Pues eso, entonces tenemos como un mapa en el que podemos ir viendo algunos de los eventos. Aquí la gracia un poquito es que no lo ves todo, como en el Slay the Spire. Aquí sí que hay elementos que son desconocidos. Y tú vas como eso, con un carro, y de vez en cuando te encuentras obstáculos que te van destruyendo el carro, o te encuentras combates con los que tienes eso, que el sistema de combate, ya digo, que es muy, muy parecido al del 1, prácticamente igual. Y cuando llega y tienes que ir llegando a una serie de posadas donde tienes como unos momentos de respiro para eso, como mejoras, como intentar arreglar las cosas que han salido mal durante el evento, durante eso, durante la fase de esta de más Slay the Spire. Y tienes que superar varias zonas antes de llegar a eso, a la mazmorra más oscura, ¿no? Al Darkest Dungeon del título, en este caso es una montaña. Y luego tienes, la gracia es como que no se acaba ahí, sino que a medida que vas superando las partidas, te vas encontrando como New Game Plus, entre muchas comillas, que van introduciendo una serie de modificadores. De hecho, la primera partida la han recortado de duración en la versión 1.0 con respecto al Early Access,
Eso
la
te iba a
primera
decir,
semana.
porque en el Early Access, tengo entendido que del Early Access al 1 lo han cambiado bastante.
Sí, han cambiado bastantes cosas. Y no solo han introducido, sino que también han hecho pequeños cambios. Sí que la gente de Darkest Dungeon es conocida porque o sea, Red Hook suele tener decisiones que son muy impopulares a veces entre la comunidad. La más clara, el tema de los cadáveres, para que no lo sepa, ya digo, son cuatro enemigos que están como en fila, pero la gracia es que si tú matas a un enemigo, el enemigo no desaparece automáticamente, el enemigo se queda una tumba, que esa tumba tiene su propia barra de vida, no te va a hacer nada, pero claro, cuando el tema de los ataques depende mucho del rango de su posición, significa que, por ejemplo, si tú tienes a un personaje pensado solo para atacar cuerpo a cuerpo y los dos enemigos de delante son dos cadáveres, ese personaje ya no puede atacar, porque no llega, no alcanza a los
No
de
tiene
atrás.
rango, correcto.
Entonces, como que eso te obliga a tener un equipo de personajes que funcionen en armonía, que tengan sintonía, que tengan sinergias, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho. El equipo inicial de Xayah me gusta bastante, en realidad. Pero que luego puedes jugar eso, de decir, vale, pues. Por ejemplo, yo tengo la médica de la plaga, que es mi personaje favorito, que es un personaje que, como su propio nombre indica, puedes especializarlo en ser médica o puedes especializarlo en envenenar a los enemigos. Y eso, mira, una de las cosas que se ha introducido nueva es que estos personajes ahora son, ya no son eso, autónomos, como digamos, sino que ahora están contratados. Es decir, son los mismos personajes en todas las partidas.
Ha llegado Yolanda Díaz y ha dicho, chavales, ya no vais a ser falsos autónomos.
Entonces, si un personaje se te muere, se te va para el resto de la run, pero vuelve cuando vuelves a empezar una partida. Uh-huh. Entonces, la gracia de esto es que, por ejemplo, les han dado historias personales a cada uno de ellos. Tú te puedes encontrar una. Te puedes encontrar una casa. O sea, uno de los eventos que te puedes encontrar es un recuerdo que uh-huh. te permite. Eso, en algunos casos son combates. De hecho, los combates son muy graciosos. O sea, hay uno de los combates de la médica de la plaga, creo que es el segundo, por ejemplo, que es como que ella se supone que era una estudiosa que hacía cosas raras y la gente como que se lo tomaba mal. Entonces, su segunda historia es un combate en el que tienes que, digamos, que contradecir a tu jefe, o sea, a tu profesor de estudios, uh-huh. que pone, este tío era un dinosaurio, su plan estaba desactualizadísimo, no sé qué. Entonces tienes que esperar, como tienes que estar como tomando notas y esperarte a que los ataques del enemigo en ese combate son en plan de lección, y entonces tú no puedes interrumpirle. Pero en el momento en que dice conclusión, rebates sus argumentos y como que básicamente te lo cargas a base de romperle la... como de romper las argumentaciones porque le dan ataques de tos.
Mira, como en la universidad, ¿eh?
Sí. Y ya digo que tiene como cada uno de los personajes tiene su pequeña historia y están muy bien porque por una parte te permiten eso, darle un uh-huh. poquito más de entidad a cada uno de los personajes que no son solo clases, sino que son personajes ya
sí,
digo.
Sí, son, claro.
Y que además te permiten desbloquear más ataques y ahí es donde tienes que especializarte, o sea, porque los ataques nuevos que desbloqueas no son tanto para sustituir los 5 primeros ataques por los 5 últimos, uh-huh. sino que te da más opciones para especializar. Yo ya
te
digo,
pregunto, te pregunto. Yo sí juego al 1. El 2, como te he dicho, mi Steam Deck, cuando lo he encendido, ha dicho, te voy a meter un pantallazo en negro, suerte, bro. Y me ha mandado a tomar por culo. ¿Te ha gustado más el 2 que el 1 en lo que llevas?
Está gustando más el 2 que el 1, o vale. Por lo menos lo encuentro como más menos frustrante, porque lo que han introducido es un sistema, sobre todo cuando terminas las runs, tú consigues una serie de objetos que se llaman las velas de la esperanza,
¿sí?
que te permiten introducir mejoras permanentes o simplemente desbloqueos, en plan de uh-huh. desbloquear nuevos objetos que te pueden aparecer como drops en la run. De hecho, cuando desbloqueas un objeto, lo tienes para la siguiente partida y luego se añade al pool de posibles objetos del.
Sí, ya lo tienes ahí para desbloquearlo, claro.
Entonces puedes mejorar las clases o añadirles variaciones a uh-huh. cada una de las clases. Pues eso, por dedicarle un poquito más de recursos a las clases que más te gustan. Ese mismo sistema te sirve para ir desbloqueando las nuevas clases poco a poco. Que de hecho, no he probado, por ejemplo, la última que han metido con la versión 1.0. Pero que la cosa es como cuando mueres no pierdes a un personaje permanentemente, es bastante más es más agradecido.
Vale.
Y de hecho le han introducido una serie de... ¿cómo decirlo? Le han introducido una serie de... Joder, no sé. Como de modificadores y uh-huh. de movidas para que sea como más... No sé, en general lo noto más agradable sin ser más fácil. No es más fácil. O sea, es un juego que sigue castigando mucho los errores, que te sigue pidiendo que seas muy estricto con el tema de tu estrategia, que vas a estar pasándolo fatal con el tema de uh-huh. la vida cada 2x3. Y esto, es que eso, que como cada run empiezas desde cero, no pierdes nada de forma permanente. Yo ya digo que lo que más me dolía era perder a un personaje en el tramo final de Darkest Dungeon 1, porque era como, acabo de perder no sé cuántas horas en combates de grindear.
Pero ya sobre todo el coraje que te da, eso te voy a decir, a la hora de meterle ahí el nivel, ¿no? De subir y decir, ¿ahora qué? Ahora lo he perdido, a tomar por saco.
Sí que es verdad que por ahí se han perdido algunas mecánicas que estaban chulas. Uh-huh. A mí me gustaba, por ejemplo, de obligar a que tuvieses que meter a tus mejores soldados en... eso, como darles unos días de descanso, en plan de que se vaya a la iglesia a rezar y que se relaje. Pues ese tipo de cosas ya no es... como que ya se lo pasan como durante... Principalmente pasan durante la propia partida. Uh-huh. Ahora tiene como más importancia el tema de las mecánicas internas, o sea, durante la propia partida, digamos en el transcurso del viaje, se van peleando entre ellos. Uh-huh. Bueno, también se pueden agradar, pero generalmente en el 90% de ocasiones se pelean. Y es como de repente, por ejemplo, aparecen dos personajes, sospechan el uno del otro. Y entonces eso significa que una de las acciones queda marcada y si realizas esa acción, el otro personaje recibe un efecto negativo. Y hubo una, que es que me acuerdo que me salió un combo involuntario rollo. Dije, bueno, necesito utilizar el disparo. Utilizo el disparo de Dismas. La del médica de la plaga se rebota y le contraataca a mi propio personaje y me lo mata y digo, la madre que los parió. Por eso digo, ese tipo de cosas así como más reactivas, porque gran parte también de la gracia del Darkest Dungeon es que tiene como una serie de modificadores que van recibiendo los personajes en función de un poco de su salud mental, por decirlo de alguna manera.
De hecho, se pueden negar, como están diciendo aquí en el chat, que comenta Fran, dice, oye, ¿se pueden negar los personajes a participar en las misiones fáciles? En el 1 se podían.
Claro, aquí es que como tiene una estructura distinta, no tienen exactamente niveles, se pueden mejorar cosas, pero no tienen como niveles como tal, sí. Y los personajes son 8, son siempre los mismos 8.
Sí.
Entonces, creo que al final... Es que, ay, no sé cuántos han quedado al final, perdón.
Bueno, no te preocupes.
Ahí sí me ha ido, más o menos, sí, sí. No sé si eran 8 o 10 más o menos al final. Eso, lo que no tienen es... Claro, como no tienen exactamente esa mecánica de los niveles, de las runs, no es exactamente lo mismo. Tampoco sé, por ejemplo, en plan de si llegas al nivel máximo de... Como de adiós, tienes como que hacer una confesión, sí. que indica como toda la run, es lo que define toda la run. No sé si cuando llegas a las últimas confesiones... No me he pasado el juego tampoco. He ido picando durante el Early Access y he estado jugando ahora también a la 1.0. Entonces... Creo que esa mecánica ya... No sé si es que no existe, pero claro, no tendría mucho sentido porque ya digo, como que ahora no puedes reclutar a alguien nuevo, sino que son los mismos personajes siempre. Uh-huh. Simplemente eso, que van... Lo que pasa es que tienen como más... cambia mucho más cuando... O sea, se reinician más durante el principio de una run. Es como que son personajes frescos. Lo único que sí que puedes hacer es desbloqueos permanentes, como ya digo, cambiarle las habilidades, cambiarle los esto de combate. Yo que sé, la médica de la plaga, pues tirarla un poquito más hacia adelante y convertirla en un personaje de ir pegando como cuchillazos para envenenar. Uh-huh. O puedes tirarla para atrás y ser un personaje que se centre en únicamente curaciones y de vez en cuando como cambiar las posiciones de los enemigos. Todo ese tipo de cosas, ya digo, no está como que es un juego que en vez de intentar expandir incrementalmente los niveles de los personajes, quiere más expandir hacia los lados y que te den más posibilidades para cada uno de ellos. Están como más centrados en que elijas a cada como darle un toque más táctico a cada uno de los personajes y obligarte a decidir qué va a ser este personaje, ¿no? El maestro de las armas, por ejemplo, que es también de los primeros personajes. Un personaje puede ser un DPS, lo puedes poner delante y puedes decir, vale, a reventar a los que están en primera fila. Pero también puede ser un tanque, puede ser un personaje, por ejemplo, que reciba daño por otro personaje. Ajá. Y a medida que vas desbloqueando nuevas habilidades, lo que te permite es... Pues dices, quiero que sea DPS puro, quítame todas las habilidades, me quito todas las habilidades.
Sí, lo que haces es básicamente personalizar el personaje, valga la redundancia, pues eso, lo máximo posible y en función de tu estilo de juego.
Sí.
Vale.
También creo que han mejorado la traducción, porque la traducción del Early Access, creo recordar, o sea, no sé si era de...
Ya hubo movida hasta con la traducción del 1, ¿eh?
No sé si era Machine Translated o qué, pero La que había hace una semana era bastante más flojita que la que había ahora.
Sí.
Por ejemplo, hay como dos monedas, una que son el oro, el dinero, pero hay otra que son los trinkets. Los trinkets hace una semana eran chucherías y ahora son baratijas.
Mm.
Y baratijas es bastante mejor traducción que chucherías para trinkets, por lo menos en el contexto del Darkest Dungeon. Entonces parece que, no sé si es que ahora sí que han contratado, es que no, ya digo, no he podido ver los créditos. No sé si es que ahora sí que han contratado a una agencia o han contratado a algún traductor o traductora, pero sí que digo que lo que yo he podido ver han mejorado bastante las traducciones con respecto al original. O sea, al Early Access.
Sí, sí, sí. O sea, al final siempre se agradece, ¿no? Tener una, una buena traducción, ¿no? Comenta por aquí. Firone dice, ¿va a salir Darkest Dungeon 2 para Nintendo Switch? A ver. Principio está,
de no
momento...
está anunciado, pero claro. No debería, o sea, no debería haber problemas, igual que el primero.
Claro.
Termina saliendo en todo.
Lo normal es que termine saliendo en todo. Lo que pasa que se van a tomar su tiempo, van a ir lentito y ya digo, relajaos porque primero que esto vaya bien, porque ha salido del Early Access, está esta versión 1.0 que ni de broma va a ser la definitiva, ya lo decimos, porque venimos ya de atrás, ¿no? Del primer juego, y ya en el primer juego cambiaron muchísimo. Lo normal es que en este segundo hagan exactamente lo mismo. Le metan actualizaciones, contenidos, etcétera. Sí, cuéntame.
Sí, eso que esperaría, tanto actualizaciones como cambios al equilibrio del juego como expansiones.
Es que si me apura,
incluso,
Jaime...
también es una gente que ha sido como bastante abierta con el tema de los mods, y hay mods que cambian completamente el juego, campañas enteras en mod. O sea que en ese sentido también es un juego que creo que tiene incluso más sentido en PC, porque vas a poder como personalizarte muchísimo más la experiencia. Pero que vaya, yo imagino que más adelante, no sé si se tomarán un tiempo por lo menos para ver un poco el feedback. Pero vaya, si hacemos el cálculo este que decíamos del multiplicar por 30, sí, tiene unas debe tener unas 60.000 ventas en sus primeros días a la venta en Steam, y ya venía de haber vendido más de 300.000 copias en cuando era exclusivo de Epic, el Early Access fue exclusivo de Epic, y no parece que les haya funcionado mal, vaya.
No, yo creo que mal no les ha funcionado. Es más, ¿vale? Si ahora mismo seguramente te pregunta Jaime, imagínate que ahora cualquiera de las personas que tenemos en el chat o en el podcast te dice, Jaime, ¿me recomiendas comprarlo ya esta segunda parte? Yo creo que la respuesta a lo mejor sería, espérate un poco, ¿no? Para que te...
No sé, todo, ¿no? Yo es que me engancha mucho esta
cosa. A ver, yo sé, claro, es verdad que tú no cuentas. Como si me preguntas a mí por un Total War, ¿no?
Yo me compré el Early Access el día que salió.
Claro, es que eso tiene truco, es cierto. Es cierto, es cierto.
Entonces, o sea, a mí sé que parece un juego que es la leche, que es divertidísimo, que os va a dar más horas que un reloj, o sea, por eso tampoco os preocupéis. También recordad eso, que si tenéis el Darkest Dungeon 1, os cuesta 10 euros menos, en vez de 40 son 30. Pero a mí me ha gustado mucho, mucho, o sea, tengo que ver también, pues no me lo he pasado, no he llegado al final de la campaña, pero joder, lo estoy disfrutando, hacía tiempo que no disfrutaba tanto un roguelike.
Pues eso es muy, pero que muy bueno. Respecto a Darkest Dungeon, habrá noticias en manual, ¿vale? A aquellos lectores de revista manual que estéis suscritos, para el número 12 habrá algo de Darkest Dungeon, ¿vale? Así que ahí lo dejamos, que estoy seguro que muchos de los que son lectores de la revista también son jugadores de Darkest Dungeon, ya sea del 1 o ahora incluso del 2. Y
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y estará diciendo, hey, esa entrevista que vayas a hacer me interesa, ¿vale? Me interesa. Y yo creo que eso es una muy buena señal, ¿no? ¿Estás confirmando la portada? No. La portada no es. De hecho, la portada, Jaime lo sabe. Jaime sabe quién es la portada de Manual número 12. Y puede ser de las más tochas, posiblemente de los 12 números. Posiblemente.
Confirmo.
Y en portada ha salido Yoko Shimomura, ha salido Yoko Taro. O sea que vosotros ya, podréis ir ya elucubrando quién va a ser la portada del próximo número de Revista Manual. Continuamos, ¿no, Jaime? Que hay muchísima tela.
Yo te diría, si podemos hacer hacemos la paradita.
Sí, venga, claro. Y además, de hecho, se me olvida, tío. Y luego Twitch lanza los anuncios esto automático, la madre que lo parió, y a la gente lo interrumpe y nos jode. Hacemos pausa, muy rápido, saltan los anuncios. Podéis ir a por un café, podéis ir a por agua y volvemos rapidísimo. Cuatro y 27 de la tarde, hora española. Buenos días a toda la gente que se conecta desde América, que sé que es muy, 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 pero que muy tempranito. Espero que estéis con vuestro cafetazo desde por la mañana para ir recargando energías. Jaime, Este programa hoy no acaba. Este programa hoy no acaba, no para y tenemos muchísimas cosas. Y es que tenemos resultados de Capcom. ¿Qué tal? ¿Cómo ha vendido Resident Evil? ¿Cómo ha vendido? ¿Bien o qué?
Sí, ha vendido 3,75 millones Eso es de muy bien. Unidades.
Eso es muy bien.
Que se dice pronto. Pero no ha sido el juego más vendido del pasado año fiscal. Ese mérito viene para Monster Hunter Rise Sunbreak. Importante separar la expansión, porque la expansión ha vendido 5,45 millones. Sí. Recordemos que se lanzó durante el año fiscal. Monster Hunter Rise, o sea, sin la expansión, digamos, el juego base ha vendido otros 3,7 millones. En total ya va por 12,7 millones de unidades. Y quizá que el titular es que por sexto año consecutivo ha vuelto a batir récord de beneficios, ha vuelto a batir récord de ingresos, ha vuelto a batir récord de ventas en números, en este caso de juegos. Vendió 41,7 millones de juegos durante los últimos 12 meses hasta el 31 de marzo. Que es una cifra superior a los 32,6 que habían vendido el anterior año fiscal.
Jaime,
además,
Jaime, ¿quién se iba a esperar? ¡Qué sorpresa! Mira, me echo las manos a la cabeza. Estoy sorprendido, sorprendido que cuando una compañía que quiere nuestro dinero hace las cosas bien, nosotros le damos el dinero. ¿Quién se lo iba a imaginar, verdad? ¿Quién se iba a imaginar que si me sacas un buen Devil May Cry, si me sacas un buen Monster Hunter, si me sacas un buen Resident Evil, si me sacas buenos juegos, yo te doy dinero? Vaya por Dios. ¿Quién se lo iba a imaginar? Y sin salir roto los juegos. Vaya, qué sorpresa.
Pues eso, es que además una de las cosas que destacan también es que muchas de sus ventas vienen del catálogo anterior, es decir, no de juegos lanzados durante el último año fiscal, sino de títulos que ya tienen cierta vida. Y creo que esto también, la estrategia que siempre decimos, yo siempre digo esto de en cualquier consola te puedes comprar Resident Evil 4, ya no solo el remake, sino la versión anterior.
La versión anterior.
Pero al final es una estrategia que funciona. Es que tú, no todos, pero muchos de los títulos de la historia de Capcom te los puedes comprar en cualquier momento. Pues,
los Mega Man, sin ir más lejos, que ha salido la colección hace poco de portátil. Ya está.
Sí, la colección. Eso, de hecho, la Mega Man Battle Legacy Collection había superado el millón de copias vendidas.
Claro.
Eso al final, pues los Capcom Arcade Stadium, que tienen como mucho esto de juegos que al final, como son buenos, terminan vendiendo, aunque sea en este caso con rebajas de precio. Es que es eso, estamos viendo que en el último año fiscal, Resident Evil 2 ha vendido 2,25 millones de copias y Resident Evil 3 ha vendido también casi 2 millones de unidades. De sí, nuevo, sí, evidentemente es porque han tenido bastantes rebajas, pero la gente los sigue comprando porque son muy buenos los juegos.
Y ya no es eso, que creo que también hace muy bien Capcom la política de rebajas. Esto lo hemos defendido tú y yo aquí más de una vez, a nivel de... sabe muy bien cuándo tiene que hacer rebajas, al precio que tienen que estar las rebajas para que la gente se lanza por los juegos, etcétera, etcétera. Hay una serie de movimientos por parte de la compañía japonesa que son de ser inteligente, como por ejemplo las versiones de nueva generación. De decirte, oye, no te preocupéis, que las versiones de nueva generación, si tenéis la anterior, la tenéis disponible para vosotros. Así, sin más, sin coste añadido. Y quieras o no, hace que mucha gente te diga, ah, pues mira, a lo mejor no lo he jugado aquí, me lo compro. Y como tú dices, 2 millones más. Pues toma, 2 millones más de juego porque han sabido jugar muy bien las cartas a la hora de sacarte la versión de nueva generación, más luego te hacen una oferta baratita. O sea, si por ejemplo estáis pendientes de las ofertas o rebajas que se suelen hacer en Steam, también en Humble, etcétera, Capcom suele estar presente. Raro es el año que Humble no tiene un pack de Capcom. Raro es. Un pack de juegos de Capcom, vete tú a saber de qué. Luego después las rebajas de Steam que te sacan, oye, tenéis aquí este pack de juego de Resident Evil y tenéis el 2, el 3 y el remake del esto por 35 euros. Y tú dices, hostia, me llevo los tres juegos por eso, 35, 40 euros y cada uno independiente vale 25. Pues me sale más barato comprar el pack, algo así.
Sí, y además tú también, yo creo que esa estrategia y la, ya digo, de dar como mucho peso a su historia y tener muchos títulos disponibles y el tema de las rebajas, es que el 89,4% de sus ventas fueron digitales.
Muy bestia esto, ¿eh? Este dato es increíble.
Pero yo creo que al final eso, que es testimonio de que efectivamente lo que estamos viendo es que venden mucho porque su catálogo sigue vendiendo eso en formato digital. Es decir, no sé cuánta gente se seguirá comprando... cuando esté rebajado y tal, sí, pero eso, ¿cuánta gente seguirá comprando Resident Evil 2 o Resident Evil 3 en formato físico, pero es que los tienes cada 4 días a 20 euros.
Mira,
o a 20,
lo está diciendo Sizor ahora mismo en el chat, está a 15 euros cada uno en las store. O sea, es que fíjate, es que 15 precios, euros.
Me dan ganas de volver a comprármelos, los dos.
Y además que lo merece, ¿eh? Merece sin ningún tipo de duda.
Me los he vuelto a pasar hace poco los dos y siguen siendo la leche. Bueno, el 3 menos, pero... Yo esto siempre lo he dicho, el problema del 3 remake en parte es que el 3 original ya era más flojito.
Claro, es que...
Sí que es verdad que aún así, con respecto al 3 original,
sí, sí, sí,
le han quitado zonas y tal, así que se podría haberlo hecho un poquito mejor. Pero es que el 3...
También tiene una parte ampliada, ¿eh? Con Carlos, que esto siempre lo digo. Tiene una partecita ahí de Carlos que está ampliada, pero bueno, sí, sé por dónde vas. Dice por aquí Oscar también que los 6 Saturni no llegan localizados al castellano, pero Oscar, esto ya no es tanto de tema de mejor o peor. Es que traducir un Ace Attorney es caro. Y esto es lo que siempre decimos con este tipo de juegos. No es tanto el traducir, sino el saber que va a tener salida en el mercado. ¿Vale? Vas a saber que va a tener, obviamente, pues eso, a nivel de venta, que vas a poder recuperar, por supuesto, lo que sería la inversión. No me cansaré de decirlo. Nosotros tenemos nuestra burbuja. Ahora mismo estamos aquí y los que estamos en el chat y escuchamos el podcast hemos podido jugar a 3D Sentinels, a Valkyria Chronicles, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando llegan los datos de venta de España, te pegas unas hostias enormes, enormes, muy grandes a nivel de ventas, y tú dices, con esto no rentabilizas, ya no te digo la traducción, con esto no rentabilizas, a lo mejor, ni simplemente lo que está alrededor del juego, para traerlo, moverlo, etcétera. Son cositas ahí ya que son complejas, por eso, bueno, esto, acordaos, lo dije en alguna otra ocasión, y además esto me lo confirmó alguien de Bandai Namco, que Tales of, hasta prácticamente la última o penúltima entrega, cada vez que llegaba a España, perdía dinero. Y llevamos teniendo Tales of, ¿cuánto? O sea, imaginaos la de Tales of que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Pues, esto es el... Es lo que hay, es lo que nos toca. Así que, bienvenido sea que por lo menos Capcom, en este sentido, la mayoría de los juegos, la mayoría, por no decir casi todos, te los trae traducidos, que es así, Jaime, e incluso doblados, ¿no? También, ¿no? Como en el caso de Resident Evil, que te viene con su buen doblaje, que yo te soy sincero, se me hacía muy raro escuchar a Leon con la voz de Lorenzo, que es Joel. Se me hizo súper raro. Era como en plan de, ¿por qué estoy escuchando a Joel de The Last of Us, que es un actorazo, Lorenzo? Pero que me resultaba extraño, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Hay algún dato más que contar de Capcom?
Que el 20%, por ejemplo, de sus ventas viene de Japón. Uh-huh. Es decir, que siguen teniendo eso como una gran, sí, presencia en local, por decirlo de alguna manera, en su... O sea, son profetas en su tierra. Y nada, en principio los títulos, o sea, los próximos títulos que tienen planificados son Street Fighter VI, que sale el 2 de junio. Aquí ya han comentado que originalmente eso habían vendido, o sea, el Street Fighter V había vendido 7 millones de copias a lo largo de su vida, uh-huh, no de lanzamiento, importante, y que esperaban que Street Fighter VI llegase a los 10 millones de nuevo en su, sí, vida, no de lanzamiento. Es decir, que esperan que tenga... Yo creo que le había sentido porque si consiguen mejorar el lanzamiento... De hecho, la sensación un poco como que Street Fighter V fue el... No sé si esto es posible que sea mi perspectiva y que esto lo haya alterado el paso del tiempo, pero como que fue el último juego de la antigua Capcom y desde entonces no han dejado de encadenar grandes lanzamientos. Y no porque Street Fighter V fuera un mal juego, sino porque tuvo un mal lanzamiento.
Tuvo un mal lanzamiento, salió muy malo.
Muy falto de contenido, con muchos problemas.
Los servidores. Los problemas de los servidores, a mí eso no se me olvidará en la vida. Estaba en casa de Enrique García cuando se lanzó Street Fighter V en Madrid. Y me acuerdo que queríamos jugar online y no se podía. No se podía, y si entrabas el lobby estaba fatal, partidas malas, etcétera, etcétera, ¿no? Decís por aquí, oye, pero hay juegos que de Ace o de demás que se han llegado traducidos. Acordaos que muchas veces las ediciones no las hace Capcom. En muchos de estos títulos a lo mejor te lo edita Nintendo, por ejemplo, ¿vale? Y Nintendo te lo trae y a lo mejor ellos sí se encargan, en este caso, de hacer la traducción. No sé en el caso de Ace Attorney, para con exactitud, pero esto...
Creo que es posible que viniesen publicados por Nintendo.
Es que, ya te digo, muchas veces ocurre que este tipo de títulos, bueno, vienen traducidos por Patata, o porque en este caso no lo traen ellos mismos y vienen de otro lado y vienen traducidos. Y es que es así, ¿no? Oye, hay que darle las gracias, Jaime, a toda la gente que se está suscribiendo. Se ha suscrito Skeletal Movie, que dice, para ti, Nachete, 5 meses. Muchísimas gracias, Skeletal. Se ha suscrito Esmayao, 32 meses, y dice, ¿cómo que 32? Te queda uno para el 33. Nunca, ya sabes, que está más cerquito. Martos, 25 meses ya por aquí. Un abrazo, jefe. Un abrazo a ti, Martos. Y Juanlu, que se pega 23 meses y dice, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Juanlu. Muchas gracias a todos por las bonitas suscripciones que nos habéis tirado, ¿no? Dice por aquí Stranger, las ediciones de Nintendo DS fueron publicadas por Nintendo, sí. Pues,
sí, lo estaba mirando eso, que pues no fue cosa de Capcom, que la traducción es cosa de Nintendo de Europa. Pues probablemente, o sea, Capcom no tiene los derechos de esa traducción.
Ya está, es lo que os he comentado. Al final, cuando ves estas cosas, es sota, caballo y rey. Tampoco hace falta ser un genio, ¿no? ¿Verdad, Jaime? Cuando ves que algo desentona a la norma es porque, vale, esto a lo mejor lo ha pillado otra
que
compañía.
No es pillar, ¿no? Hacer control-C, control-V, que hay unos derechos, o sea que... Hay más aspectos legales metidos.
Hay muchos aspectos legales. Y por favor, tratad bien a los traductores, que me da mucho coraje, me da mucha rabia cuando en las traducciones aparece la agencia. Me mata. No, la ha traducido esta agencia. Bueno, ¿esta agencia qué es? Un ente sobrenatural que está ahí. ¿Y la gente? ¿Y los nombres? Esto es como si de repente dice, el juego lo ha hecho Naughty Dog. Ya está. Naughty Dog. Todo. Las tropocientas mil personas que hay dentro, nadie la ha hecho Nautido. Es un melón bastante gordo por abrir el de las agencias de traducción, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Más cositas, porque tenemos también resultados de Electronic Arts, ¿verdad?
Sí, tenemos resultados de Electronic Arts. Han aprovechado para anunciar que, bueno, esto mucho os interesa, el 16 de mayo, es decir, la próxima semana. Uh-huh. FIFA 23 entrará en EA Play, por lo tanto, por ejemplo, si tenéis Xbox Game Pass Ultimate, os viene incluido el sí. EA Play, podéis jugar a FIFA 23, uh-huh. que ha funcionado muy bien. De hecho, lo que comentan es que FIFA 23 ha superado las ventas totales de FIFA 22 en solo 6 meses. Es decir, evidentemente sí que es la primera mitad del año es como la más, o sea, de la vida útil de ese juego es como la más importante, uh-huh. pero que efectivamente ha funcionado mucho mejor que la entrega anterior. Recordemos que es la última entrega que va a llegar la marca FIFA.
Es el realmente, o sea, es el estamos hablando de FIFA porque realmente es el último FIFA, tal cual. O sea, esto va a costar. ¿Tú crees que lo conseguiremos? No hemos llamado a E3, o sea, seguimos llamando E3 al evento de Doritos. ¿Tú crees que conseguiremos llamar EA Sports FC a FIFA a partir de dentro de 4 meses? Yo lo veo difícil.
Espero que le encuentren un nombre. O sea, igual que PlayerUnknown's Battlegrounds, alguien tuvo la magnífica idea de llamarlo PUBG porque no había Cristo. A mí me pasaba que ponías cuando yo pongo los títulos de las noticias, por ejemplo, en Eurogamer, te dice... no pongas títulos de más de 110 caracteres porque pueden afectar al SEO.
Sí.
Y claro, tú ponías PlayerUnknown's Battlegrounds y digo, es que no puedo poner más.
Ya me lo he comido, claro, ya me lo he comido.
Y con lo de PUBG, por lo menos, sí que se podía esperar un poquito.
El PUG, yo lo llamo el PUG ya directamente, ¿no? El PUBG, no, PUG.
Pero bueno, eso que...
Paloma Urban Fashion.
Yo espero que por lo menos le encontremos eso, algún...
Alguna sigla, ¿no? Algo más facilito, ¿no?
EA Sports FC me parece un título horrible,
es horrible y horroroso.
En fin. Pero bueno, de momento, eso, ya decimos que el último año les ha funcionado muy, muy bien. Uh-huh. También comentan, por ejemplo, Apex Legends sigue batiendo récord de usuarios. Comentan que el número máximo de usuarios activos se volvió a batir durante la temporada 16, que tuvo un 20% más de usuarios activos semanales, ¿no? Que la temporada 15, los Sims 4 lleva 70 millones de usuarios después del paso a Free to Play. Y
qué movimiento más inteligente, tío. No me cansaré de repetirlo. Qué listo fueron haciendo Free to Play los Sims 4.
Y el por dinero cierto, no estaba ahí, el dinero estaba en las expansiones.
El dinero estaba en las expansiones, ¿qué es eso? Tal cual. Ahí te doy el juego free, ahí lo tienes, juégalo. No es que quiero este pack de me voy de vacaciones a la Conchinchina. Ven aquí y págame 5 euros. Bueno, y ahora quiero conocer a tu puñetero padre. Pues paga otros 5 euros y conoce a tu puñetero padre. Si es que el dinero lo tenía ahí y nunca lo vieron venir. Que por cierto, hablando de Respawn, buena noticia. No la teníamos aquí preparada, pero supongo que ya la habrás leído. La de que el estudio está trabajando en una nueva IP. Que tiene un equipo dedicado para trabajar en una nueva IP. Y que dicen que quieren experimentar con algo nuevo. O sea, la gente le pedía Titanfall 3, a mí me parece de escándalo, ojalá lo tengamos en un futuro, pero que están trabajando en una nueva IP. O mejor dicho, están intentando sacar una nueva IP. Están en ese momento de tormenta de ideas, en ese brainstorming, ¿no? Para ver qué lanzamos. Venga, vamos a ver hacia dónde podemos ir. Que otra cosa no, pero Respawn, lo ha dicho Jaime, es el estudio con diferencia que más dinero le da a Electronic Arts después de FIFA. Como FIFA como sí. Entidad, ¿vale?
Y sobre todo que tiene un poco ambas patas, ¿no? Que por un lado tienes Apex Legends, que te cubre toda la parte de juego como servicio, sí. De traer usuarios activos, de tener microtransacciones y tal. Pero también te está permitiendo, por ejemplo, el Star Wars Jedi Survivor.
Ahí está.
Comentan, no han dado cifras exactas todavía, pero sí que han dicho que el lanzamiento están muy contentos. Solo tenemos, por ejemplo, en Reino Unido sí que sabemos que ha tenido un 30% más de ventas de lanzamiento que Fallen Order. Es decir, está funcionando muy bien.
Y eso en y físico, final, ¿eh?
No, creo que las de Reino Unido era ya contando el digital.
¿Ya te cuenta el digital? Ah, pues la última...
Sí, o sea, porque ventas físicas eran parecidas, pero que una vez les sumaban las ventas digitales, vale, el lanzamiento había sido mucho mejor.
Vale. Entonces, recojo cable, porque digo, recuerdo que hasta la cifra inicial que se da siempre es de física, pero si luego han dado eso...
Claro, pero la cosa es que ya había pasado una semana, entonces...
Ahí está, ahí está. Sí,
cuando pase
sí.
Una semana ya se le suman los digitales. Y esto que, como decía, que creo que Respawn es uno de los estudios a día de hoy que eso, como que les pueden cubrir varios aspectos. Vincent Pella se está convirtiendo en una de las caras más importantes también de Electronic Arts, que está incluso ya no solo en la parte a lo mejor más de desarrollo, sino que está ayudando a levantar nuevos estudios, está un poco implicado en el futuro de Battlefield, sí. O sea, va a estar como metido en bastante perengenales. Entiendo que entonces Electronic Arts también les dé un poquito de manga ancha para probar cosas, porque luego ves el calendario de lanzamientos de este año y en el sentido de la originalidad da mucha penita.
No, o sea, Electronic Arts en general lleva ya un tiempo donde precisamente no es que destaque por esa originalidad, y además me da todavía más lástima porque aquí tú y yo lo comentamos, Need for Speed Unbound pasó sin pena ni gloria siendo un buen juego, posiblemente es el Need for Speed que más me ha divertido desde 2013 con el Rivals. Dead Space Remake sí se le ha dado un poco más de boom, de hecho nos preguntan por aquí por ventas, hasta donde tengo entendido sé que funcionó. Vale, me acuerdo.
Sí, no, pero no lo han dicho más. Que he mirado yo no han indicado nada específico. No, igual nada. Que el del Fallen Order tampoco han dado cifras.
Sí. Creo que no nos dejamos nada más de Electronic Arts, así en líneas generales, ¿no? Incluso nos preguntan.
Sí, nada, eso, comentar que han revelado como eso, la línea de títulos que tienen para los próximos meses, que no está Dragon Age Dreadwolf, obviamente. No está el nuevo Skate tampoco.
Tampoco está Mass Effect.
Ese sí que le da más evidente.
Tampoco está Mass Effect.
Y que el único que se... O sea, que solo tienen dos juegos en principio sin anunciar, que aparecen como fuera del catálogo. Uno de ellos es un juego de EA Sports. Sí. Mi apuesta es UFC. Sí. Puedo fallarla, esto es como triple que me tiro al aire. Y aparte de esto tienen un juego de carreras que no se ha anunciado, pero lo demás es todo... Fórmula 1, EA Sports FC, Madden NFL, etc. Los únicos así, eso, como más originales, entre comillas, son, por una parte, el Star Wars Jedi, que ya ha salido, y el Immortals of Aveum, que sale en un par de mesecitos, que es un shooter en primera persona que publican como parte de EA Originals, y que es como eso, un shooter en primera persona, pero con magias, en vez de con disparos. Y luego tenían el juego este del Señor de los Anillos para móviles que tienen que salir en estos próximos meses.
Como decían por aquí, Zarfe, ¿no? Dice, quizás el sello de EA Originals, ¿no? Sí, pero Skate
Takes Two. Es que en esa ahí meten también los EA Originals. Immortals of Aveum es un EA Originals.
Es un EA Originals, ahí está. Lo que pasa que es cierto que nosotros tenemos en la mente el It Takes Two... Y la
pero ya dijeron que iban a cambiar de estrategia. Sí. En una entrevista con Games Industry estuvieron diciendo que iban a tirar más por juegos grandes. De hecho, el Immortals of Aveum, si lo veis, es bastante pepino a nivel gráfico.
Sí, tiene enjundia de triple A, ¿verdad? O sea, como que no es le voy a dar un poquito de dinero a este estudio para que haga un juego. Que está ahí. También os digo, Electronic Arts, recordatorio de que vuestro EA Originals de 2021, hace ya más de 2 años que salió, ¿eh? It Takes Two. Tuvo el GOTY. Yo lo dejo ahí caer, ¿vale? Que a lo mejor, dejando a la gente esa libertad creativa, os sale bien, ¿no? Os sale bien la jugadita. Jaime, nos vamos con la última noticia. Nos vamos con Game Freak. Nacho, a mí me suena Game Freak. Correcto, te suena porque son los creadores de Pokémon. O mejor dicho, la gente que está detrás de Pokémon. Bueno, ¿no? ¿Y qué cojones? Los creadores, ¿no? Estaban también desde el primer juego. ¿qué ha ocurrido? Porque hablando de It Takes Two, ahí entra Game Freak.
Sí, porque Private Division, que es la esta división, eso, esta rama parecida precisamente a los EA Originals, bajo la que Take-Two publica juegos que son de editoras ajenas, o sea, que son de desarrolladoras ajenas, ¿no? Su rama de edición, íbamos a decir indie, pero cada vez menos. O sea, era poco indie, pero cada vez menos. O sea, sí que tiene alguna cosilla, en plan de los Oli Oli.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sí. O incluso Roller Drone, ¿no? Como que lo que hace con Roll 7 igual se puede enmarcar más, pero que por lo general ha tirado más por títulos AA. Uh-huh. Yo qué sé, desde el Outer Worlds con Obsidian, este Ancestors, Humankind Odyssey, por ejemplo, con Patrice Desilets del Assassin's Creed. Uh-huh. En general, eso, como que han tirado más hacia un AA a la hora de publicar. Y eso, el próximo título que han anunciado. Tienen varios en desarrollo, además, pero eso, el próximo es un juego de Game Freak, que será una nueva IP de acción y aventura llamada Project Bloom. Lo único que sabemos es que se lanzará en 2026, previsto. Además, año fiscal 2026, así que eso. Aún queda.
Da tiempo a 7 Pokémon, 2 remakes, 8 revisiones y 3 pases de expansión para Escarlata y Púrpura, ¿no? En todo este tiempo. Han mostrado esta imagen. Está guay el concepto. Está bastante chulo. ¿Sabes a qué me ha recordado? Y esperemos que salga mejor. A un poco Bayo Minutan.
A mí me había recordado más a Wild Hearts.
A Wild Hearts, vale, también. Sí. Yo sí me pongo así a tirar, también sabes, por en colores a que me has recordado. ¿Te acuerdas de un juego que hizo Ninja Theory que se llama Enslave?
Sí, Odyssey to the West.
Exacto, ahí está. Que pues eso. También me ha venido por ahí un poquito las vibes, ¿sabes? Hay un poquito la reminiscencia, ¿no? Al ver así este concept que han mostrado, ¿no? Dice por aquí Nuevis, Enslaved, qué grande, está guay, ¿eh? No es un juegazo, ¿vale? No es una maravilla, ¿no? De juego, desde el punto de vista de, ¡buah! Te va a cambiar la vida, pero era un juego muy, muy, muy atractivo. Además, lo recuerdo bastante bien esa época de Ninja Theory, porque fue la de sacarte Heavenly Sword para también PS3, luego llegó Enslaved, luego llegó el DMC, que sigo defendiéndolo, es muy buen Devil May Cry. Y bueno, ya luego llegó Hellblade, que para mí me parece que es su punta de lanza, ¿no? A nivel de estudio. Bueno, y luego llegó el juego ese que sacaron con Xbox de multiplayer, que eso fue el más completo y absoluto desastre. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, intenté jugarlo.
Yo no me acuerdo ni... ¿Bleeding Edge, creo que se llamaba?
Sí, Bleeding Edge.
Bleeding Edge. Yo me acuerdo que lo jugué en L3. Estábamos Alba y yo jugándolo, ¿eh? En la conferencia, o sea, en el stand de Microsoft en Los Ángeles. Y me acuerdo, Salva y yo, diciendo, Dios santo, es que no puede ser más genérico todo, sin alma, no sé qué. O sea, lo veíamos y decíamos, es que, no duró ni un año, creo que fue. O sea, es que...
No sé, es que además, no sé si la cosa mía, pero el netcode me pareció... O sea, yo la experiencia que tuve online fue terrible. En un juego donde se supone que había un timing muy preciso, porque tenía era como muy centrado en los combates cuerpo a cuerpo, tenía los parries y tal, y era como, ojo, es que no acierto... O sea, ni yo acierto los parries, y veo que claramente nadie me está acertando los parries en el equipo rival. Es como nadie está aquí consiguiendo jugar bien.
Aquí falla algo, ¿no? Si todos fallamos, ¿no? Esa es la conclusión un poco. Pues bueno, gente, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el programita de hoy, que os habéis animado a tirar las suscripciones, ¿no? También las renovaciones para que esto sea posible y precisamente para que sea posible, como decía al inicio, para que se venga gente tan maravillosa como Jaime a estar aquí con nosotros. Jaime, muchas gracias, tío.
Como siempre, muchas gracias a ti por invitarme.
Nosotros nos vamos. Volvemos mañana. Hay programa mañana. El viernes no lo sé, lunes seguro que no, así que de momento vamos poco a poco, vamos paso a paso, mañana hay programa, mañana volvemos y vamos a comentar largo y tendido algún que otro jueguito que tengo por ahí como un juego en primera persona que han anunciado con estética Disney de los años 30-40, que está guau, rechupete. Pero bueno, eso ya lo dejamos para mañana. Un abrazo fortísimo, cuidaos. Hasta luego.
Adiós.